En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros aquí en Agricultura. Hoy día somos tres y estoy súper bien acompañada y además con regalo porque aquí me trajeron un pin que me lo supe poner porque no sé para qué lado era, pero la estrellita barría de los libertarios, yo no milito, pero me lo puse al tiro porque encuentro que a mí me encantan los regalos. Además el mes de mi cumpleaños, entonces es el momento de hacerme más regalos. Bueno, les cuento, hoy día estoy, por eso, yo estaba desentonando aquí, porque era un día puro libertario, por lo tanto tenía que ser parte del equipo, no solamente mosquetero. Así que me acompaña y a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, está Maximiliano Murat, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, un gusto, aquí estamos contentos. Recuerden, hoy día 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Fátima.
Ah, pero qué bueno.
Que es la vez que apareció, ¿cierto?, a los pastorcitos en Portugal, así que a tener presente eso hoy día y hacerse una oracioncita.
No, me parece fantástico. Muy devota yo en general a todas las distintas devociones de la Santísima Virgen. Bien, así Mariana, que Mariana. Me parece muy bien. Fátima es de las cosas que me falta. Pero Lourdes ya está, y hay varias otras que también. Bien, pero lo tengo pendiente, Portugal ahí con Fátima. Bien. Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, aquí todos quedan bien, sí. Obvio, tengo a Juan Antonio Ursúa, ¿cómo estás?
Muy bien pues, Magdalena, muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, bueno, nosotros conmemorando el mes del mar.
Pero por supuesto, y mi cumpleaños.
También la batalla de Tacna, también el 26 de mayo.
Es que tiene que ver con el 21 de mayo, porque yo soy del 21 de mayo.
Mira.
Oye, ¿y el día del completo el 24 de mayo también calza, no?
¿Y el día del abogado?
No, pero a ver.
21 de mayo, el día del abogado, sí.
Más allá de que sea mi cumpleaños, el día del abogado, el día del completo, lo que quieran. Lo más importante es el mes del mar. Y efectivamente el mes del mar por nuestro gran héroe Arturo Prat Chacón. Exacto. Que es extraordinario y además es el mes del abogado por él mismo también, así. Exacto. Que el mar se celebra, los abogados se celebran por nuestro prócer, que además yo siempre le recuerdo a la gente, yo sé que hoy día la gente ya no usa efectivo, pero tenía 50 pesos y pasó a 10 lucas. Tuvo un upgrade importante en la historia. La gente no lo tiene eso tan claro. Eso muestra que se me cayó el carnet, ¿ya? Un poco para que vean que. Pero es verdad. Sí. Y es alguien que no hay que olvidar. O sea, una cosa bien importante. Muchas personas tienen calle, pero cuando uno quiere saber la historia de una nación, tiene que desplegar los billetes y efectivamente ahí tiene varias historias que contar. Es importante tener billetes.
Y recordemos siempre a Sargento Juan de Dios Aldea, porque saltó también junto a Prato y que está en el himno de los Infantes de Marina.
Muy bien. Yo saludo a todos mis amigos de la Armada Marino en su mes. Yo sé que están súper ocupados, pero reconozco que son los primeros WhatsApp de mi cumpleaños.
Eso.
Porque ninguno se olvida que mi cumpleaños es el 21 de mayo.
Qué buena fecha.
En fin, pero bueno, estamos a modo, obviamente, megaproyecto, todas las situaciones bastante impresentables que hemos visto, un poco de esta política que estaba tan polarizada sin duda, pero que ha llegado, y aquí tengo abogado, aquí también un poco, yo no soy abogada, pero efectivamente mi familia son todos, yo soy la única lego, ¿ya? Yo soy la única que no soy de alguna manera abogado, pero claramente la ley está hecha con un fin, pero cuando esa ley se utiliza, se tuerce la ley para otro fin, algunos hablaban de fraude y la palabra que la pusieron porque claro, les encanta torcer la ley más allá del espíritu, porque cuando uno piensa en lo que fue el tsunami, las indicaciones, que está bien, las indicaciones están hechas para que los parlamentarios que parlamentan puedan mejorar una ley, pero no están hechas para entorpecer una ley. Ahora, eso que fue torcido ya, hizo que, porque en esta discusión esto termina hoy día, supongo que va a ser hasta total despacho, y efectivamente vino la arremetida del gobierno, el as de la manga, porque estamos jugando póker, y están jugando póker un poco con las cartas que hay y con las que no existen también, con leyendo entre líneas, podríamos decir, pero claramente el gobierno también presentó indicaciones, y esas indicaciones implicaban nuevas redacciones de artículos, por lo tanto, todas las tsunamis de indicaciones que iban a los artículos que ya no existen, quedaron fuera. Yo creo que fue jaquemaque, o sea, fue un buen juego, pero encuentro muy triste, y por allá voy a darte a ti, Juan Antonio, primero la palabra, porque me voy a ir con base a lo filosófico. Encuentro muy triste llegar a esta situación. Las instituciones y el país no merece eso.
Sí, mira, a mí me ha tocado ver gente así en distintos lugares. Yo creo que Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que nos permite ir creando leyes, discutiendo, pero yo creo que si se ha perdido algo, y esto en general también en otros sectores, en ciertos partidos, uno también se encuentra con ese tipo de personas que no saben qué hacer con su libertad, no saben cómo poder encauzar sus preocupaciones. En este caso, yo le quiero decir a la ciudadanía que gente del Partido Comunista, gente del Frente Amplio, las indicaciones que han presentado, ¿con qué sentido lo están haciendo? ¿Con el sentido de mejorar? O ustedes háganse la pregunta, si estamos disminuyendo impuestos, estamos buscando la aprobación de la eliminación de las contribuciones para el adulto mayor, que en nuestro caso estimamos que se deben eliminar totalmente las contribuciones, lo que estamos buscando es un Estado más pequeño, son más recursos para los chilenos, que ellos tengan más control respecto de su futuro. Entonces, cuando empiezan con esta cuestión que se denomina el tsunami de estos proyectos, simplemente están entrampando. Uno no necesita ser un gran analista, porque en pocos días lo único que hicieron fue hacer estas cosas para entrampar, para llamar la atención de que ellos están defendiendo ¿qué? ¿Más plata para el Estado? Eso es lo que uno ve que están haciendo. Entonces, está perfecto, ojalá que la ciudadanía tome nota de estas cuestiones que se están haciendo, porque hay una cuestión fundamental: Chile necesita crecer. Sí. Y con el Estado elefantiásico que se ha creado, los chilenos se han tenido que hacer cargo de las consecuencias de estos actos, de un Estado totalmente gigante, de, como lo decía en su minuto el ministro Quirós en 2024, más de 42.000 millones de dólares que están no han sido evaluados, uno podría decir están siendo mal gastados. Entonces, nosotros necesitamos una clase política que esté a la altura del Chile vivo, está a la altura de ese Chile que le cuesta llegar a fin de mes. Entonces necesitamos que nos miremos a los ojos, que nos miremos en el espejo, que los políticos puedan mirar a esa realidad de los chilenos y saber que no somos los políticos de los Emiratos Árabes Unidos, sino que somos los políticos de un país que le cuesta llegar a fin de mes y los recursos son escasos, y esa cuestión no la quieren ver.
No, bueno, ciertamente yo creo que aquí hay varias cosas que hay que comprender, porque el relato logró imponerse. Cuando mira las encuestas, efectivamente la izquierda comenzó. Ha habido varias minutas que han estado circulando. Sí. Por una parte estuvo la primera minuta con respecto de que esto era una reforma a favor de los súper ricos. Ya, y siempre los súper ricos, de los empresarios, bajar el impuesto corporativo, era lo que primero les dio. Vale. Pero posteriormente, esta semana, vino una minuta para contrarrestar la acción de la mega reforma que impulsa la reforma económica, porque particularmente las encuestas para las personas hoy día lo más importante es la economía, independiente que hace meses atrás lo más importante era la seguridad, y debido a que el gobierno fue electo por seguridad, la minuta de esta semana ha sido que el gobierno no tiene un plan de seguridad y los dardos han ido contra la ministra Steiner con todo, digámoslo así. Y si tú te fijas y empiezas a escuchar a uno y a otro, porque sí se ponen de acuerdo, a diferencia del mundo de la derecha, donde no se ponen de acuerdo. Y es más, no saben lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Yo diría que además le agregaría que tampoco se leen en el diario. ¿Ya? Pero los otros no, pues hacer la pega.
Sí, está claro.
La minuta está clara y distinta.
Sí.
¿O no, Max?
A ver, yo concuerdo en que la intención de los parlamentarios de izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, es secuestrar el proyecto de la mega reforma, obstruirlo, detenerlo y, en lo posible, destruirlo. ¿Por qué? porque ellos saben que si esa mega reforma ayuda a que Chile mejore y el gobierno lo hace bien, políticamente ellos pierden peso para la próxima elección. Entonces, aquí están primando los intereses políticos, egoístas, partidistas de la izquierda, que prefieren que a Chile le vaya mal estos 4 años, que Chile tenga inseguridad estos 4 años, que Chile no crezca estos 4 años, porque así dicen, nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces, ese es el problema, y por eso ellos utilizaron una herramienta legal, que son las indicaciones.
Está bien, sí.
¿Ya? Ojo, la utilizaron con una finalidad inmoral, sí, con una finalidad política egoísta. Y por eso que yo aplaudo, esto cuando hablaron del tsunami, porque además ellos lo dijeron.
Lo dijeron,
o sea, no vamos a indicar, no vamos a hacer indicaciones para mejorarlo. Vamos a hacer esto para que no avance, hasta que nosotros queramos discutir y logremos lo que nosotros queremos imponer. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, además lo dijeron. O sea, la intención estaba, no la estoy presumiendo.
No, de hecho, un auditor mío, o sea, que hace comentarios, no voy a decir su nombre, porque me dice que lo que había hecho Araya había sido ruin, malévolo y otra palabra más. Una palabra más. Y entonces, después yo no contesté. Entonces pensó que yo me había molestado. Entonces me escribió, me dice, me excedí. Entonces yo le dije, no te excediste, porque yo le agregaría tonto.
Torpe, al menos una torpeza, ¿ya?
Yo creo que es una tontera, porque la palabra, a ver, una cosa es que las acciones sean tontas y otra cosa es que las personas sean tontas. Yo no estoy diciendo que el diputado necesariamente sea tonto, pero cuando está en un Zoom y lo dice, sí, políticamente queda muy mal, y por otro lado le estás anunciando, si lo estás viendo como una guerra, como lo ven ellos, claro, a tu adversario político lo que vaya a hacer. O sea, el factor sorpresa, y es más, hoy día se sorprenden, claro, de las indicaciones puestas por el gobierno, de los nuevos artículos, cuando ellos mismos lo dijeron.
Oye, claro. Y aquí, no sé si Juan Antonio quiere hacer el punto, ¿se sorprenden de qué? Si la tramitación de la reforma previsional de Boric, ellos hicieron lo mismo.
Sí, yo sé.
Entonces, ¿es broma que no conocen la tramitación y las técnicas legislativas?
Claro.
Sí. La verdad, cosa que no tiene sentido.
No, si las conocen, si lo que pasa es que ellos conocen otra cosa más, que a nosotros también se nos olvida que se organizan, se nos olvidan que hacen minuta, se olvida que todos son un colectivo que de alguna manera es como una ameba que se mueve toda junta, pero además tienen otro tema, cuando nada de lo anterior funcionó, siempre se victimizan.
Sí, efectivamente, eso es lo que ellos buscan hacer, victimizarse, siempre dar excusas, más allá de resolver los problemas. Pero yo creo que tanto el gobierno como quienes queremos que resulte y que salgan varios de los puntos del proyecto, tenemos que estar contribuyendo para ello. Nosotros hemos estado reunidos con el presidente de la República, con el ministro José García Ruminot, con el ministro Alvarado, exponiéndoles que nosotros estamos para actuar seriamente. Sería súper fácil unirse al show, estar como las polillas de que cada vez que aparezca una luz empezar a decir algo porque sí, pero esta
como
cuestión,
tipo Maruchari, ¿sí tú?
Claro, esta cuestión va mucho más allá de eso. Este no es el espacio para ganarse cuñas. Yo creo que este es el espacio para poder contribuir a lo que necesitamos hacer. Nótese lo siguiente, los efectos de este proyecto se van a empezar a ver, yo creo que 2029, 2030, sí, salvo el caso.
Y el Consejo Fiscal Autónomo lo dijo, porque es otra, sí, cosa. Leyeron muy mal los consejos del Consejo, digamos, del, valga la redundancia, las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, entidad que el gobierno anterior se le hizo, muchas veces le hizo observaciones y que no consideraron, eso es lo primero que hay que decir.
Así es.
Que no lo consideraron y que lo ningunearon. Ya, dicho eso, ahora cuando hace esto leen como la mitad, porque efectivamente hace observaciones, pero agrega que vienen, que las medidas son en la línea correcta y que los brotes verdes van a venir. Tú lo acabas de decir, el 30.
Sí,
de hecho, el Consejo Fiscal Autónomo dice, si no me equivoco, es el año 30.
El año 30.
¿Ya? Con lo cual, va muy acorde con lo que hemos planteado en este panel siempre y que yo siempre he estado defendiendo, que es el tema de que la fiesta que se mandaron desde 2019, desde que llevaron el país, desde que intentaron refundarlo, porque ahí también me voy a ir de una cuña a otro punto, desde que intentaron refundarlo, es una fiesta que repartieron las piscolas a todos, los dejaron a todos curados después de que de alguna manera repartieron los retiros, vino la inflación y obviamente la resaca se paga, y lo más grave es que hicieron retroceder al país 10 años, sí, y por lo tanto esto es como que iba subiendo un cerro y estabas en la mitad de y veías la cima, porque el país veía la cima, y Chile tiene, no es la primera vez, Chile es un caso de, digamos, de frustrado. Siempre se frustra la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado. Desarrollado. Es como que, bueno, me gusta usar la frase de Ferguson, cuando el año 16 creo que fue, cuando estuvo aquí segundo gobierno de Bachelet, y le preguntaron por las medidas económicas de Bachelet en ese entonces, esas mismas medidas que, ojo, que fomentó el señor Mico, que fomentó la señora Repeto, y que hoy día dicen que, es que nosotros pensábamos que íbamos a seguir creciendo y estamos arrepentidos, arrepentidos del reino de los cielos, 12 años después. Pero en ese entonces, 12 años antes, Niall Ferguson le preguntaron de eso. Y dijo, sí, me parece muy mala. Hay veces que los países se autoarrogan el derecho de ser estúpidos. Te la dejo ahí, sí. Dando bote.
Mira, yo quisiera mencionar que... ¿cómo se llama esta señora? La Bettina Horst, sí. en la columna del Mercurio, el domingo, ella señaló que el Consejo Fiscal Autónomo decía que para fortalecer la sostenibilidad fiscal, son cuatro puntos, ya cuatro cuestiones esenciales. Decían, mayor crecimiento tendencial de la economía, uno. Dos, nuevos ingresos tributarios. Tres, ganancias permanentes de eficiencia y ajuste del gasto. Cuatro, reducción de la evasión y elusión tributaria. Entonces, ¿en qué se quedaron la gente de izquierda? Simplemente decían que necesitábamos nuevos ingresos tributarios, necesitamos más recursos. Claro. Pero el Consejo Fiscal Autónomo hizo su análisis. Pero las personas que lo están utilizando son aquellos que quisieron aprobar el texto constitucional que implicaba un aumento de más de entre 9 y 14 puntos del PIB. Eso también lo menciona Bettina Horst. Entonces, por eso uno dice, no podemos comulgar con las ruedas de carreta que nos están pasando estas personas diciendo que ellos quieren ser responsables o que quieren darle equilibrio al sistema. No, si lo único que quieren es demorar para seguir con los recursos que tienen o para seguir con las espaldas que quieren tener en un Estado que no da para más. Esta cuestión necesita crecimiento, necesita sostenibilidad.
Y además el discurso y la coherencia de la izquierda es asquerosa, porque cuando les conviene, las observaciones de la Corte Suprema valen, como en este caso. Cuando les conviene, las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo valen. Cuando les conviene, las observaciones de algunos alcaldes de ciertas comunas respecto a lo que va a pasar con la recaudación, las contribuciones, valen. Pero cuando no les conviene, no valen. O sea, hay una inconsecuencia brutal de la izquierda. Primero, en hacer valer cuando les conviene lo que dicen los demás. Y en segundo lugar, torcer las cosas que dicen los demás. Porque nadie está en contra per se de la reforma. Las observaciones que se han hecho es para advertir algunos riesgos, algunas cosas que pueden
suceder.
No, claro,
que tienen que producir ahorro.
Obvio, y para que se vayan mejorando algunas normas que podían terminar de mejor manera, perfeccionar.
Pero además advierten que sería peor no hacer nada.
De todas maneras.
Eso tampoco lo dijeron.
Por eso te digo, la parte que les conviene la ocupan. Claro, la parte que les conviene, siempre hacen, esto siempre es así.
¿No? Siempre así. Pero no se preocupen, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir conversando de esto y mucho más, porque el tema está copado, diría, de mega reforma.
Así es.
Pero vamos y volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos, desarrollamos minería para un futuro mejor.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos, como siempre, a saludar a quienes hacen posible que los estemos acompañando a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 y en todos los diales donde está Agricultura a lo largo de Chile. Y no solo en los diales, ahora estamos en la tele. Así que pónganse bonitos, se ve el pin. El niño está escondido detrás de ahí, por ahí está. ¿Ya? Pero efectivamente, en Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. 110 años cantidad, ¿eh? Cantidad. Así que Consorcio en sus 110 años acompañando a los mosqueteros. Dicen que la suerte solo la tienen algunos, pero en Latam Win la tienes a tu alcance registrándote con el código Mosqueteros. Solo con poner ese código recibes 5.000 pesos para empezar a jugar en el torneo Gente con Suerte. Hay más de 100 millones a repartir hasta ahora en esta gran lluvia de premios, porque Latam Win, sabes, juegas y ganas. Bueno, estábamos hablando de, digamos, de esta mega reforma, del cómo de alguna manera los relatos se imponen, porque yo creo que uno de los grandes errores de la política es pensar que el dato mata al relato. El relato siempre se impone. Justamente me tocó esta semana, estando en el programa El Checho Irane, hablar de, porque una auditora me llamó por teléfono, porque nosotros tenemos WhatsApp ahí y escuchamos los WhatsApp al aire, y entonces pidió que yo explicara lo que había sido el gobierno de César Augusto, un poco, y que si podía iluminar el hoy día. Y entonces, bueno, yo le dije, lo voy a tratar de contestar lo más corto posible, pero sí, ilumina al hoy, porque César Augusto, que no era el sucesor natural, o más bien políticamente deseado, podríamos decir, por muchos, de Julio César, fue elegido por Julio César, pero era un niño, mientras que su contendor era Marco Antonio, que era mucho más poderoso, pero mientras Marco Antonio se enredó en la sábana de Cleopatra, ¿ya?, en el oriente, Octaviano fue inteligente. En una guerra civil, él comenzó a construir su tumba. Ya, eso ni siquiera importa, una tumba grande, que se note, porque las cosas grandes es importante. En la política no todo es simplemente hacer cosas en silencio, se tiene que notar. Y ahí, por lo tanto, construir su tumba, ¿qué decía? Mientras el otro está en el oriente, yo me voy a quedar aquí, estoy construyendo mi tumba. No solo eso, al otro lado construyó el panteón. El panteón es un edificio curioso, porque todos los emperadores, o digamos, todos los, y todavía no habían emperadores, porque él va a ser el primer emperador, pero la usanza romana es que los líderes construían templos para un dios, y decían, este Dios está conmigo. Ya. Él les construye un templo que es el Panteón. Todos los dioses están conmigo. Yo me voy a quedar aquí, todos los dioses están conmigo. Y entre medio va a construir un altar que se llama el Arapachis, que es el altar para la paz. Y va a convencer al mundo con un relato de que él creó, porque se va a nombrar emperador posteriormente, él trajo la Pax Romana. Y ahí viene la pregunta, ¿trajo la Pax? ¿No? La pacificación desde la guerra en las legiones, porque no es paz. ¿Ya? Sin embargo, cuando él hace su testamento, dice todo lo que hizo en su Vita Gusti, que la deja ahí toda, o sea, es decir, el currículum vitae que te lo encargo. Y Suetonio dice que Augusto recibió una ciudad de ladrillo y entregó de vuelta una ciudad de mármol. Eso es política, porque además, y no solo es política, porque, y con esto termino para darles el pase porque lo vamos a linkear con la política chilena. Augusto tenía dos amigos, uno que se llamaba Agripa y otro que se llamaba Mecenas. Agripa es la espada, que lo ayudó a conquistar el poder. Y Mecenas es el que entendió lo que es la política y le dijo, ¿sabes qué? Da lo mismo lo que tú hagas, el relato es más importante que el dato. Yo quiero que tú auspicies a un escritor que yo conocí que nos puede ayudar con el relato. Ponle las lucas. Y ese escritor se llamaba Virgilio. Ah. Y Virgilio escribió la Eneida para de alguna manera darle un estirpe y vestir a la casa Julia, que ya de alguna manera de esta ascendencia troyana. Y de la descendencia de Eneas, príncipe troyano, que ahí esa es la historia, viene Rea Silvia, los mellizos y junta los dos mitos. Y entonces el relato se impone. Roma no es cualquier ciudad. Roma es algo especial. Y ojo, yo el otro día pregunté, no sé si es la mejor idea dentro de los recortes, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer recortes. Estoy muy de acuerdo que hacer este recorte. Es más, yo recortaría cantidad. Y me gusta el concepto de la motosierra porque muchas cosas requieren cortes que son duros y por lo tanto una motosierra corta mejor que un hacha. ¿Para qué te voy a decir que no? Que sí. ¿Ya? Pero más allá de eso, hay ciertas cosas que no hay que recortar porque la gente tiene que ver poder y hay ciertas cosas que tienen que quedar. No estoy muy clara que cortar los recursos, por ejemplo, y además que hay que pagar cantidad para sacar del GAM, era la mejor idea. Había que cortar la cinta del GAM. El relato es súper importante, no solo el dato. ¿Ya? Sí. Y ahí está el punto. Lo que estamos viendo hoy día es que la izquierda maneja muy bien el relato.
Sí.
Y nosotros no estamos preocupados del dato y efectivamente estamos mirando de que tenemos que crecer a tantos puntos y si hacemos esto y esto otro y recortamos aquí, pero hay ciertas cosas que se tienen que notar, que la gente las tiene que sentir. ¿Por qué a 2 meses la izquierda está diciendo ya que este gobierno es un, no solo un fracaso, sino que es como un gobierno casi embustero porque prometió seguridad y no ha hecho nada? Llevan 2 meses, yo creo que todavía no puedes evaluar, pero sin embargo están tratando de levantar ese relato. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es establecer el contrarrelato, y aquí lo que nos faltan unos Virgilios y nos faltan unos cuantos mecenas que tengan la visión política desde las humanidades.
A ver, el relato lo está levantando hoy día Poduje, ¿ya? Yo eso es lo que estoy viendo en el gobierno.
Esa es la acción. No, él hace acción.
No, está bien, pero esa acción se está transformando en un relato.
Sí.
Él hace la pega.
Sí.
El gobierno está haciendo la pega. Esta persona está preocupado no de ver cómo le habla más fuerte o más despacio a otro, sino que está preocupado de darle la solución habitacional a una persona. Está preocupado de arreglar el proyecto que no está andando, de conseguirse los recursos. Y eso, que para ti esa acción se está transformando en un relato de que se está haciendo la pega. Por ejemplo, el tema de Temucuicui, que en el fondo fue un solo operativo, pero también es relato. Fuimos a un lugar donde nadie había ido hace 8 años, 10 años. ¿Y qué hicimos? Controlamos, aplicamos el Estado de Derecho. Yo creo que lo que falta ahora, querida Magdalena, es replicar ese relato, amplificar ese relato, difundir ese relato, que la batalla cultural se dé por todos lados, porque en el fondo es cierto que los relatos rápidamente se los coma la izquierda.
Sí, pero es que hay que contar historias.
No, pero pues, esas son historias.
Es que, a ver, pero un momento, estábamos hablando de la mega reforma.
¿Cómo transformas en un relato?
¿Cómo transformamos en un relato épico la mega reforma? Lo primero, yo creo que hay un punto que tú recién tocaste que es súper importante para la gente que nos está escuchando. Cada peso que usted no le paga al Estado, o que no le quita al Estado a usted, es un peso que usted tiene más en su bolsillo.
Sí.
¿Ya? Y ahí hay que construir ese relato. Lo primero que hay que entender es qué son los impuestos. Originalmente, y entendiendo lo que es un impuesto es un robo. Todo impuesto es un robo, porque nadie, algo, si algo es tuyo y tú no lo quieres entregar a voluntad y tú me lo quitas, quítamelo. Ya, me lo acabas de robar. Ya, yo no quería que me lo quitara. ¿Okay? Es más, si yo lo hubiese podido elegir, no lo habría guardado para mí. Pero tú me lo estás quitando. Me lo estás quitando porque tienes fuerza. ¿Ya? Entonces, el impuesto es un robo. Dicho eso, yo puedo entender y consensuar de que estoy dispuesta a pagar un impuesto porque hay un bien mayor de alguna manera poder socialmente proteger a aquellos que no pueden, porque aquellos que pueden, está bien. Que se rasquen con sus propias uñas, pero los que no pueden, tenemos que ayudarlos. Claro. Estamos todos de acuerdo en eso. Ok, sí. Pagamos impuestos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado malgasta lo que era mío y se lo roban, se lo chorean, se hacen la fiesta, se toman las piscolas y después quieren que yo les siga dando? Porque vamos a las contribuciones, y ahí te voy a pasar en el cuestión. Las contribuciones es un impuesto extremadamente, o sea, todo impuesto es un robo, y las contribuciones son doble robo, porque ya pagaste impuesto por todo, has pagado toda tu vida, llega un minuto en que, y sobre todo voy a ir al punto de los 65 años, tú te retiras, ya tienes, eres pasivo, y si tú no pagas las contribuciones, el Estado te quita tu casa. Y las municipalidades reclaman. Y dicen, ah, pero es que esos recursos nosotros los necesitamos. Bueno, ¿dónde se roba más plata en el Estado? Pregunto.
Mira,
solo pregunto.
Nosotros lo mencionamos para la conmemoración del primero de mayo y le explicábamos a la gente, nosotros no los vamos a saludar automáticamente simplemente porque es primero de mayo. Nosotros quisimos aprovechar la fecha para decirle a la gente, usted, si usted está trabajando 2,5 meses del año, todos sus fondos van para el Estado. Eso
es esclavo.
Eso es un hecho, ¿ya? Sí. Además, si usted tiene la suerte de poder comprarse una casa, va a tener que pagar el crédito hipotecario, los impuestos propios de la transacción, la inscripción, y no va a ser dueño, porque usted se va a transformar en un arrendatario del Estado. Va a tener que pagar las contribuciones. Entonces, 2,5 meses al año, y además va a tener que pagar las contribuciones. Es decir, está pagando el doble o triplemente el carrete fiscal. ¿Por qué nosotros hablamos de la necesidad de que los políticos se vinculen con el Chile vivo? Porque tenemos un presupuesto de más de 84 mil millones de dólares. Eso se puede mejorar.
Sí.
Nosotros necesitamos que los chilenos entiendan que en la política se pueden hacer buenas cosas, pero también necesitamos que los políticos entiendan que las cosas se tienen que hacer bien. Y acá necesitamos un ejercicio de virtud. Esta cuestión no puede ser que nosotros tengamos fiscales, que tengamos funcionarios en el gobierno, que estudiaron carreras o estudiaron magíster con licencias médicas. No puede ser que tengamos fiscales que no hayan pagado el CAE. ¿Por qué? Porque cada peso del que estamos hablando se pudo haber destinado para situaciones mucho más eficientes, se pudo haber destinado para la gente pobre. Y es posible tener un Estado más pequeño y más eficiente porque es la única manera.
Necesario.
Es la única manera en que con la que nosotros podemos construir un Chile para el futuro, un Chile que sea garantía para todas aquellas personas que tienen la necesidad y todas aquellas personas que podemos construir y que podemos crecer, podemos seguir avanzando. Eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido el sentido de responsabilidad. Y el argumento que tú decías respecto de las municipalidades, oye, chuta, es que nosotros recibíamos fondos de ahí. Fíjense que no se van al argumento moral. Esto no se trata de la facilidad de poder coartar los derechos de una persona. Se trata de cómo lo hacemos más justo. Todas aquellas personas que te hablan del Chile más justo, ya pues respetemos los derechos de propiedad.
No, y otra cosa, miren el Chile injusto y desigual. Miren lo que voy a decir. Una persona que ha trabajado toda la vida, que ha pagado todos sus impuestos, que ha pagado además las contribuciones, llega un minuto de su pasivo y le quitan la casa porque no pagó, y además te la quitan bastante rápido, porque no pagó las contribuciones. Una persona que de alguna manera no pagó nunca impuestos, excepto el IVA, porque todos pagan el IVA, y que postuló un subsidio, y recibió su casa dada por la plata de los otros,
claro,
el Estado jamás le puede quitar su casa. Porque hay unos confiscables y unos inconfiscables. ¿No será eso injusto? Pregunto, lo pongo sobre la mesa.
Absolutamente, y no olvidemos nunca, que es algo que siempre digo, que cuando se introdujo la ley que fijó las contribuciones como un impuesto obligatorio...
Sí, pues era por un rato.
No, lo hizo a propósito de un terremoto.
Sí, pues, pero era en el fondo... provisional.
Exactamente, y la finalidad era reconstruir el país del terremoto, y una vez que el país se reconstruyó, ese impuesto se iba a ir. ¿Y qué pasó? Como todo lo que pasa en Chile, el impuesto se quedó. Lo mismo con el impuesto a las bencinas, me van a perdonar, pero también se hizo para que esa plata fuera destinada a mejorar los caminos, reconstruirlos, tapar los hoyos, en fin. Y es para lo único que nos ocupa, porque al final del día esa responsabilidad la tienen otros.
O sea, pero se te olvidó decir que aquí en Chile no se dice hoyos, pues.
Perdón,
acá se llama eventos.
No sé, relato la izquierda.
Algo muy curioso, los eventos.
Entonces, en el fondo, claro que hay una inmoralidad respecto a las contribuciones. Y yo lo que digo es lo siguiente: si las municipalidades no se robaran la plata,
ya, obvio,
perdóname que te lo diga, alcanzaría.
Pero además,
alcanzaría.
Yo estoy de acuerdo con eso, es que es un poco lo que yo planteé sobre la mesa, pero va más allá. Hay un tema moral más profundo, que la gente no se cuestiona. Porque, claro, podemos decir que Juan robó en el supermercado porque lo necesitaba.
¿Juan Antonio?
No, lo mismo es Juan.
No me quemes.
No te quemes. Bueno, entonces le vamos a poner Pepito.
Eso, gracias.
Pepito robó en el supermercado porque lo necesitaba.
Eso.
Y el punto es que robar es malo, po. ¿O vamos a justificar a Pepito que robe porque él lo necesita? O sea, las contribuciones es un impuesto espurio, injusto, que además debió haberse sacado después del momento, que no se hizo, y más encima permite que te quiten lo propio después de todo el esfuerzo. O sea, aquí en Chile, si lo haces bien y te pones con la sociedad, te castiga.
Sí, claro.
¿Ya? O sea, aquí en el fondo hay un sector que paga, porque si usted saca la cuenta... De partida del día, cuando la gente se queja con la bencina, que subió. Sí, es verdad, subió. Es un problema de la guerra, es un problema mundial. Pero mire la boleta. La próxima vez que vaya, mire la boleta. Porque ahora está en la boleta, porque antes no salía. Y entonces le va a salir en la boleta lo que le costó la bencina, pero además le va a salir cuánto pagó de impuesto específico y además cuánto pagó de IVA. Y se va a dar cuenta que alrededor del 40% de la boleta son impuestos.
De acuerdo.
O sea, si el Estado no le cobrara esos impuestos, usted podría pagar bastante menos en bencina. Saque la cuenta. O sea, usted cuando piensa que no paga impuestos, yo también doy el dato. Lo encuentro grotesco lo que voy a decir, pero es cierto. Cuando usted se toma una piscola, el Estado se toma la mitad.
¿Se fuma un cigarro también?
No, cuando usted se fuma un cigarro, o sea, una cajetilla de cigarro, el Estado se fuma 18 cigarros de su cajetilla. Es que no es menor decirlo así.
Sí, claro. Sí, es increíble.
Oh my God, ¿no pusieron la cortina?
No pusieron.
Es que yo creo que Luchito fuma, lo cachamos. Ah, ya, vamos y volvemos. O toma, no sé.
O ambos.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en LATAM WIN con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM WIN. Sabes, juegas, ganas. Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, quedamos fascinados con el relato. Estábamos hablando no solo de la Eneida, sino que de que, digamos, Virgilio enganchó con Homero. Homero escribió 8 siglos antes de Cristo y, digamos, Virgilio escribió en el siglo primero, después de Cristo. Así que cantidad de tiempo después, pero eso demuestra primero que un buen relato nunca muere, porque eso tenía casi 9 siglos y seguía estando vigente. Y sigue, ojo, ¿cuánto tiene hoy día? Cantidad de años Homero para atrás, y efectivamente están todos expectantes y va a causar polémica porque se viene la nueva película de la Odisea de Christopher Nolan, que obviamente la vamos a ver, pero viene con formato un poco woke. Tiene buenos actores, también tiene buenos actores, ¿verdad? Pero efectivamente ha causado un poco de polémica las elecciones de, no voy a hacer todo el spoiler, pero de Helena de Troya, por una parte, y por otro lado, de Aquiles. Porque Aquiles es una actriz que decidió, en el fondo, transitar, y que ahora, pero es que Aquiles, está bien, es que ella, no me acuerdo su nombre, ahora es la típica de, habría estado perfecto para ser Apolo. Porque Apolo es así. Apolo es, de alguna manera, masculino y femenino a la vez. Es el equilibrio y tiene lo masculino y lo femenino, y habría sido un Apolo perfecto. Pero Aquiles no, po. Aquiles se apesa. Aquiles es el héroe que tiene que ser, o sea, no sé, po. Brad Pitt lo hizo increíble, pero no sé, un James Cavill podría haber sido un perfecto Aquiles, po. Ya, pero aquí me falta músculo, es como perejil sin hoja.
Cacho.
O no, pero bueno, en fin, ahí nos va a dar que hablar cuando salga la película, porque yo evidentemente la voy a ver, porque yo no me voy a perder eso, pero ahora que tengo que decir que la última versión de Troya de Netflix, empecé a verla y la abandoné cuando apareció Aquiles. Hay que decir una cosa, Brad Pitt dejó la vara muy alta. No cualquiera puede ser Aquiles.
Yo por eso rechacé la invitación. Yo dije, no puedo.
No sé, pero...
No puedo. No, también te
mi
falta
señora,
músculo.
No, tengo menos carne que un guantán.
A ti te falta músculo y a ti te falta pelo.
No, mi señora le gustó Héctor. No sé si te acuerdas de Héctor en el...
Ah, no.
Mi señora se volvió loca con Héctor.
En esa Troya de Brad Pitt, Eric Bana, Héctor, claro. Es... A ver, es lo mejor de la película.
Mi señora,
si no la han visto,
con Héctor,
o sea, realmente no, Eric Bana es una prueba fehaciente de la existencia de Dios sobre este mundo.
Sabía que me decía eso, se llama Aquiles,
extraordinario. No, Aquiles es extraordinario porque hay una parte en que está Brad Pitt, además, que está molesto porque le han robado a la esclava, porque además otra cosa. Claro. Él tenía la libido alta, pues le habían robado Briseida y esa, y de ahí viene la ira de Aquiles, y por eso estalla la guerra, así de simple. Entonces, está ahí y está torso desnudo, medio transpirado así, le han pasado una grasa. Esa escena es extraordinaria, pero tú tienes razón.
Yo tengo razón, sí sé.
Ahora,
sí, señora...
Helena de Troya, la de Diane Kruger, es una belleza. Yo no digo que la de ahora no sea bella, yeah. Pero lo único que voy a decir es que Helena de Troya no era nubia. Los nubios son de color negro. los griegos y habitantes de Troya, y en este caso era griega, no son nubios.
Bueno, pero esto, ¿tú te refieres a la de Netflix?
No, la de ahora. La de ahora es una niña que es bien bonita, muy bonita, pero...
Elena no Troya, pega con Elena
en clave, era negra. Viene en clave progre.
Progre. No, el anterior, la de Netflix, Aquiles era negro. Tampoco Aquiles era negro, porque era griego. Sí, claro. No son nubios. Y no es que no haya protagonistas que pueden serlo.
Claro, pero aquí ellos te dicen, no dejemos que la verdad afecte nuestro relato.
Exacto.
Eso es.
Exacto, exacto. Bueno, pero, en fin, estábamos hablando de...
El momento porque, fiscal.
No,
momento
no, es que nosotros aquí siempre hacemos... Yo ayer recomendé una serie que, si ustedes no la han visto, tienen que verla, y se llama Great Omens, Good Omens, se llaman Good Omens, que es de Amazon Prime, que está ahí también, pero que es una... joda, digámoslo así, pero es ese humor británico inteligente, ¿ya? Que es el que yo me río de principio a fin. Mi marido no las pudo tolerar, llegó un minuto y me dijo, esto es una estupidez, ¿ya? Pero son estupideces inteligentes, ¿ya? A veces hay que tener un grado de estupidez. Véanla.
La vamos a ver. Yo no, me quedo con las series más de acción, más relajante. Marshall ahí en Paramount.
Fauda, no, sí, la vi, muy buena.
Oye, Homeland.
Sí, también, bueno. Pero si te gustó también, ve Teherán.
Sí, ya la vi.
Buenísimo.
Sí, espectacular la película. Sí.
Buenísimo. Sí. Yo no, estoy viendo El Conde de Montecristo. Sí. La nueva versión. Va bien, pero no es fiel al libro. No importa. Bien. En fin. Volvemos. A la tierra.
Volvamos a los asuntos mundanos.
Volvemos al asunto mundano. Un poco, Max, tú dígame. Habíamos estado hablando de que hoy apareció nuevamente Carolina Tohá. Al ruedo por distintas razones. Primero porque atacando la mega reforma, no sé, a mí me da risa estos personajes que vuelven a aparecer. Oscar Wilde decía algo que es muy vigente para este tipo de personajes. Él decía, es terrible que hablen de ti, pero es más terrible que no hablen de ti. Y de pronto algunos que debieran submarinearse reaparecen para que hablen de ellos. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, hoy día atacando la mega reforma, de que básicamente, no me acuerdo exactamente la frase que dijo, pero un poco diciendo, que el gobierno de Boric había, o sea, el gobierno de Kast parecía no ser refundacional, pero que lo estaba haciendo, y el de Boric, que parecía ser refundacional, no lo había sido. ¿Ya? No entendiendo lo que es refundacional, porque, a ver, señora Tohá, le voy a decir una cosa. La mega reforma es volver a lo que éramos. Eso no es refundar, eso es volver a tomar la senda de lo ya existente. Refundar es plurichile. Ya, para que usted le quede claro que además usted era la guaripola del apruebo, así que eso no se lo olvide. Pero además, no se bastó con eso, sino que ella quiere figurar más. ¿Quiere titulares? ¿Max?
Yo creo que sí. No sé si supieron que el día de ayer la Corte de Apelación de Santiago reabrió una investigación sobre el presunto homicidio del papá de la señora Tohá, José Tohá, el año 73 y siguiente. Cuestión que estaba totalmente zanjado por la justicia chilena. La justicia chilena ya había dicho que ese caso no tenía ningún sendero, la investigación estaba agotada. Dos veces se cerró completamente la investigación por una ministra en visita que estaba totalmente abocada, gastando la plata y los recursos de todos nosotros, para terminar diciendo aquí no es posible encontrar culpables ni es posible encontrar alguien que haya atentado contra la vida de el señor Tohá, perdón. ¿Y qué pasó? Se insistió en esto. Abogados del Ministerio de Justicia de este gobierno fueron a la corte a alegar en favor de reabrir la causa de el papá, bueno, de la señora Tohá, de José Tohá, para investigar algo que no tiene ningún sentido, donde no hay camino hacia esa investigación. O sea, seguimos gastando nuestros impuestos en estas causas políticas de derechos humanos. ¿Para qué? Para encontrar algún culpable. Y si no lo hay, se va a encontrar a alguien, va a terminar pagando, acuérdense de mí, el guardia del hospital militar, un cabo, un soldado, por la supuesta muerte de este señor, que por lo demás hay pericias que no son concluyentes para determinar que hubo obra de tercero respecto a la muerte de él. Para que ustedes sepan, apareció colgado, esto es la investigación, no lo digo yo, con el cinturón, cierto, ahorcado, y la tesis de la justicia en su momento fue que esta persona se suicidó. Después hubo otro peritaje que dijo que no estaba claro si fue un suicidio o por obra de tercero, y en base a eso se han querido agarrar para intentar probar lo que nadie puede probar. Ya 50 años después ya no se puede. Y con esto termino. Pero a mí lo que me parece grave, independiente de que la señora Toá esté reflotando el papá, no sé si con un sentido de justicia, con un sentido, cierto, de algún afán político, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que en el Ministerio de Justicia todavía hay abogados tremendamente ideologizados en el tema de derechos humanos. De hecho, hay uno de ellos, que yo me hago cargo de decir, se llama Hugo Pavés Lazo, que este abogado del Ministerio de Justicia es un torturado del Estadio Nacional. Es una persona que dice haber sido torturado por agentes del Estado. Y en esa condición de torturado y afectación política, él hace una pega supuestamente objetiva persiguiendo a agentes del Estado en causa de derechos humanos. O sea, eso con Boric, yo lo escuchaba increíble. Pues yo creo que acá el gobierno tiene que al menos vigilar este asunto y sacar afuera a aquellos que no tienen la imparcialidad para hacer su trabajo. Es como que a mí, que yo llevo 13 años como abogado uniformado, me contrate CAS o el gobierno, el Ministerio de Justicia, para ser abogado del programa de derechos humanos para perseguir uniformado. Yo ya tengo la forma de pensar ideológicamente, jurídicamente respecto a esa causa, y obviamente no puedo ser imparcial, me van a perdonar. Yo ya tengo una posición jurídica política de eso. Entonces, lo contrario, ¿cierto? También creo que es tremendamente injusto.
Ni lo uno ni lo otro.
Ni
claro.
Lo uno ni lo otro.
Además, la justicia, para ser justa, por eso mismo se la representa ciega.
Efectivamente. Oye, ojo, que con el caso Frey pasó lo mismo, hasta que se logró demostrar la inocencia de esos médicos que fueron perseguidos durante 20 años.
Sí.
Ya muchos de ellos murieron siendo acusados como los que mataron a Frey. Cuando Frey se murió por causas naturales, por una enfermedad. Va a pasar lo mismo con el caso Duá. Y ojo, y les advierto, va a pasar lo mismo con el caso de Pablo Neruda, que cada ciertos meses lo vuelven a intentar reflotar. Si esta cuestión es el discurso de la izquierda para sacar más plata y para poder, cierto, aprovecharse de este tema de los derechos humanos.
Bueno, y aunque no lo crean, se nos fue el tiempo.
Tú no alcanzo a agregar una sola cosa.
Dime,
mire, yo quisiera agregar una cosa. Es en estos momentos en que necesitamos políticos que entiendan cuál es el sentido de su trabajo, cuál es el sentido de la ley de Santo Tomás, de la ordenación de la razón dirigida al bien común. Es en estos momentos, en causas de derechos humanos, explíquese cómo puede ser posible que se vaya a alegar a la corte para que una persona de 90 años que tiene múltiples enfermedades siga en la cárcel, o para que se reabran causas de las que ya se sabe la verdad. El odio no puede ser un material político, y es ahí donde de la política puede hacer el bien. Es este el espacio en que necesitamos políticos con los pantalones bien puestos, ya sea para indultar, ya sea para poder traer paz a nuestro país. Eso es lo que necesitamos, políticos con sentido de trascendencia, lo que buscamos en el Partido Nacional Libertario.
Bueno, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Maximiliano, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Luchito, gracias Hugo, que estén muy bien.
Gracias.
Nos vemos mañana.
Si Dios quiere.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple, Sabes, Juegas, Ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.